Desde la oposición porteña se comenzó a analizar el proyecto de presupuesto 2014 para nuestra ciudad autónoma de Buenos Aires, que envió Mauricio Macri a la legislatura. Las primeras estimaciones sobre el voluminoso proyecto indican que las partidas de educación y salud bajan su participación sobre el total del presupuesto el año próximo, que el ABL seguirá aumentando, este año con un tope del 40%, y el subte pasará a 3 pesos 50, en cuanto se destrabe la disputa judicial sobre la tarifa. ¿Seguirá estando bueno Buenos Aires? Eso sí, un poco más caro.
Yo pienso la realidad.
Tú vives la realidad.
Él habla sobre la realidad.
Nosotros merodeamos la realidad.
Vosotros padecéis la realidad.
Ellos inventan la realidad.
Bajo el volcán, por los bordes de la realidad.
Bajo el volcán.
Bajo el volcán.
Soy Carlos Prado, con Lucía en producción, Gustavo en operación técnica, con mi amigo y co-conductor Daniel Yolaquian, haciendo un programa de radio siempre desde aquí, FM La Tribu. ¿Cómo va, Dani?
Bien, Carlos, ¿cómo estás?
Bien, bien.
Sí, vamos a escuchar un poquito.
دست تا لعمه اون تو رو نمیخواد اون تو رو بازی میدم من بازی نمیدم قلبم رو خاک میکنم تا حالا نشدم بهت میدونم
نسید 1985 سالومه MC como me enseñó a decir Gustavo Hoffman es la primera rapera y hip hopera de Irán.
No es algo.
Vive en Irán y ella si bien dice que no tiene letras políticas, la verdad es que sus letras son muy políticas, muy cargadas de actualidad y que vinculan en realidad mucho de lo más progresista de la tradición de la Revolución Islámica de 1979 en el presente. Tiene muchos temas sociales y el solo hecho de hacer rap y ser mujer en Irán es toda una marca política. Así que durante el programa de hoy vamos a escuchar a Salomé MC, la primera rapera iraní. Y durante el resto del programa, todo el programa va a estar dedicado al FIBA, al Festival Internacional de Teatro de Buenos Aires, que comienza mañana, viernes 4, en la ciudad de Buenos Aires, y que esperamos que nuestros oyentes puedan disfrutar, aunque sea de los espectáculos gratis o de los pocos espectáculos de los cuales quedan localidades disponibles.
Sabés que pueden escribirnos a programa@bajoelvolcan.com.ar, a nuestra página web, que es www.bajoelvolcan.com.ar, o por Facebook, Bajo el Volcán.
Bollero. Yo le diría a Bollero que se vaya a la reverenda concha de su madre. ¿Quién es Bollero? No lo conozco, no lo vi nombrar en mi vida.
Bajo el Volcán.
Podemos armar algo diferente, porque la verdad es que este distrito es complejo, el segundo más importante de la Argentina, tal vez el más complejo de gobernar, y tuvo en contra el gobierno nacional más autoritario de los últimos 50 años.
Bajo el Volcán.
Yo sigo pensando que un joven se interese por la currícula, se interese por la calidad educativa, se interese por la marcha de la escuela. A mí me parece que lo descentra de una mirada individual de la vida y lo pone en un lugar de una mirada colectiva, de una mirada con otros, de objetivos de la comunidad. Y eso siempre me parece que está bien y eso me parece, aunque muchos no lo quieran ver, eso me parece que es algo que ha logrado la escuela.
Bajo el volcán.
Yo la verdad que haya padres que elijan o que piensen que es mejor una toma que cualquier otra cosa, creo que los padres elijan ese camino es dar un mal ejemplo. Con todo respeto lo digo, como padre lo digo. Siento que si uno le dice al hijo, está bien que tomes la escuela, estamos dando un mal ejemplo, como adultos. Porque no nos estamos ocupando nosotros los temas que nos corresponden. Nosotros lo que tenemos que enseñar es el camino difícil, no el fácil. Para un chico de 16 años, 17 años, es fácil tomar la escuela. Lamentablemente, aunque parezca mentira, es fácil. Porque es parte de la rebeldía natural que uno tiene a los 16 años. Si a mí a los 16 años me decían eso, A mí me parecía hasta divertido. Lo viven como un entretenimiento. No se dan cuenta del mal que están haciendo.
Bajo el volcán. Por los bordes de la realidad. Por los bordes de la realidad.
Bueno, yo no sé si quien nos acompaña será tan gentil con sus críticos como Juan José Campanella, a quien escuchaban allí hablar respecto de un crítico del diario El País. Espero que, es mucho más joven que Campanella, y espero que entienda que los críticos tenemos derecho a decir que algo no nos gusta. Bueno, estamos acompañados por Alfredo Staffolani. Alfredo Staffolani es uno de los directores que va a participar como tal en el noveno Festival Internacional de Buenos Aires. Él va a participar presentando su obra Un Día de Verano, que ganó particularmente un concurso dentro del festival, que era el concurso
John Foss,
que organizaba la Embajada de Noruega y que incluía estrenar la obra dentro del marco del FIBA. Bienvenido, Alfredo, ¿cómo estás?
Muchas gracias, ¿cómo les va?
Bien. Te vamos a pedir un poquito ahí del micrófono, porque estos micrófonos no son tan gentiles como uno quisiera.
Como Campanella con los críticos.
Como Campanella con los críticos.
Muy bien.
Contanos, en principio, como para saber qué es Un Día de Verano y quién es John Foss, que de algún modo convoca a tu presencia en el festival.
John Fosse es un autor noruego, es novelista, poeta y también es dramaturgo, que deberá tener algo así como unos 50 y pico de años, contemporáneo. Es un autor muy particular que viene después de la tradición que tiene el teatro noruego con Ibsen, que es más realista y social realista, podríamos decir. Digamos que Fosse lo que le da al realismo es una dimensión más filosófica. Entonces las obras tienen situaciones bastante simples, cotidianas, pero están intervenidas, están cruzadas por un discurso pesado, cargado por esta relación más filosófica o existencialista. No simbólica, pero sí, digo, se habla del amor, de la muerte, las cosas que se habla siempre, pero desde un lugar muy hondo, ¿no? En medio de estas situaciones simples. Yo había actuado en una obra de Fosse que se llama El Nombre, que dirigía Analía Fedra García hace unos años atrás, y había visto una obra que había dirigido Veronese de él acá, y me había llamado mucho la atención. Es un autor muy difícil de actuar. Como actor me había generado muchísimas dificultades, pero a la vez mucha fascinación. Me interesaba más, creo, que como lector que como actor. Y cuando vi la convocatoria, había una serie de obras compiladas por la editorial Coligüe, que leí, y esta en particular me gustó muchísimo, porque trabaja con la obra, es una mujer que recuerda el día en el que su marido se fue a navegar y no volvió, y ese recuerdo está cruzado con la presencia de ella misma 30 años antes, en ese momento. Es como que ella dialoga, interactúa y está presente con sus recuerdos. Es decir, que a lo que en general pasa en el teatro, en una obra regular donde uno recuerda o evoca, acá cuando uno recuerda, el recuerdo aparece, tiene forma. Y algo de ese cruce me parecía interesante y divertido para explorar. Es como si fueran fantasmas o...
Complejo para la actriz, ¿no?
Terriblemente complejo.
Pero por eso sos el director.
Por eso, claro. No, bueno, también un poco fue la excusa para poder trabajar con María Barreta, que es una actriz que a mí me gusta mucho y que conozco hace muchos años, y que era necesario que fuera una actriz de mucha experiencia, digo, no solo en el teatro, sino que pudiera hacerse cargo de este discurso tan hondo que tiene la obra sobre el amor, los recuerdos, el pasado y todo esto. Así que bueno, a partir de ahí empecé a pensar qué actores posibles podían construir ese pasado, y bueno, y ahí empezamos a armar la obra con el resto de los actores, que son María Duplá, Fabián Carrasco, Fabiana Falcón, María Eugenia López y Juan Castiglione.
¿Fuiste el traductor de la obra?
Sí, hice la versión final. Yo tenía la obra en inglés, es decir, que del noruego la habían traducido al inglés, y del inglés yo trabajé con esa versión al español. Lo que pasa con Fosse es que él escribe en noruego contemporáneo, que según me dijeron, no sé nada de noruego, pero, claro, pero es algo hiper cotidiano y muy distinto a lo que es el noruego tradicional, en el cual escribía Ibsen, por ejemplo. Entonces, sí, como autor yo también quería intervenir la versión sin modificarla, pero que tuviese un lenguaje posible para después poder dirigirla, porque la versión que estaba en el español era como un español medio castizo y había algo que, bueno, se fue modificando muchísimo, de hecho, de esa versión primera que leí a la que usamos para hacer la obra.
Vamos a aclarar que, de todos modos, que Un día de verano ya se estrenó en Buenos Aires hace un par de semanas y que se está dando los lunes.
Sí, se estrenó hace 2 semanas, está todos los lunes a las 21 horas en el Teatro del Abasto, que es en Humahuaca 3549.
Qué lindo esto del teatro que se está dando en Buenos Aires, ¿no? En las zonas, en esta zona en particular.
Es como la zona roja del teatro esa, ¿no? Sí, en Humahuaca hay varias salas, en Guardia Vieja, sí, Almagro es... creo yo, la zona que ahora, digo, donde circula toda la actividad teatral, que antes era como una especie de off Corrientes, que ya no está más, claro. Ahora es como un Corrientes al 4000, más o menos, claro. Y ahí está toda la actividad.
Lástima que los bares sean tan caros.
Muy caros los bares, pero el teatro compensa, que no es tan caro. Entonces,
claro, pero la verdad que uno paga 50 pesos una entrada, 70 pesos una entrada, y una cerveza más o menos lo mismo, lo más, cual
sí, no es proporción.
Claro. No proporción. Vamos a una cosa, Alfredo, vamos a hacer un par de intervenciones radiales y después seguimos charlando.
روزی بود و روزگاری با اقتصاد نداشتم کاری خالی از تعداد صفر پول نقد بود زندگیمو پر از بیزاری از تعداد صفر درس ریاضی مازی چون راضی از دنیای سورئال خاله بازی و عروسک سازی از پارچه های اضافی و داستان بافی از شخصیت های وادی های خیالی هیچ ریالی نبود بدون ارزش هیچ چله حولهی نبود که باید میکرد سرکش بستگی به فردش داشت ولی میشد خرید با 20 تومنی مچاله شده تو زنگ ورزش کلی چیزا از سردش و گرمش چیپس توی پلاستیک با مقوای منگنه شده به در درکش سخت بود که با حقوق کارمندی پدرگاهی خامه یه گاوی هم نبود به سر روزی بود و روزگاری با سیاست نداشتم کاری خالی از خشم و هرس و غضب بلیه دروغ و ریای یه مش قدرت طلب بود مخم و پر از صدانه یاقوت دسته به دسته با نظم و ترتیب یک جا میشستیم و رو تخت زیر حالی های مفسد میرفتیم و اول صبح از جلو نظام صف میبستیم نه آگاهی و اطاعتمون نبود از قصدی خبردار بودیم تو هر پر از نشاط هستی تو واقعیت اختیار و نیت خود به خود تعریف شده بود تو معصومیت میازار موری که دانه کشست و از قصدی یا نرسون به کسی و بس هر کسم باشه نیست فرقی مثل انگشتای دست دستی که شکست زیر ضربه های باتوم تو چاراه ولی عصر اگه میموند از حقوقش در آخر ما پس انداز میکرد واسه آینده ما واسه خودش نمیخواد کفشی جدید از تو هم دو ست زمین و خوبچونش بود بابا وقتی نبود برقا چون کم بوداش نیروگاه ها رخت سایه ها بود رو دیواره اتاقا ساهای خوب برای بچه های خوب که مامانم میخون اس فامیل غذا هی بود ما رو پله سالگی وقتی به منوی بازی با توپ پلاستیکی بود هم سایگی هم صادقی از ته دل بودم سادت و چخان و دوا و جرزنی و قهر و دست علی و آشتی راستی دیگه پیش نمیاد حتی اتفاقی هزاران قرار داده مخفی اجتماعی هر سخنمون ریا واسه حفظ آبرویی که ثابت نمیشه دیگه از واسه دهی شستی شست و سه نستی که تو برزخ تحمل
Nuevamente con la posibilidad de dialogar con Pedro Brigger, nuestro columnista en política internacional. ¿Cómo estás, Pedro?
Muy bien, buenas tardes.
Bien, vos sabés que hoy mirando la página que vos dirigís Nodal.am, hablaba de la situación en Puerto Rico, que 10.000 empleados que trabajan para el gobierno de Estados Unidos habían cesado en sus funciones hasta nuevo aviso. Un poco la situación preocupante de lo que está ocurriendo ahora en Estados Unidos, ¿no?
Y sí, porque hay que recordar que Puerto Rico no es un estado independiente, sino que tiene un estatus de estado asociado, por lo tanto depende de Estados Unidos, de lo que se llama el estado federal, vendría a ser de la nación y todas aquellas dependencias administrativas que son nacionales, se dependen por lo que pasa se rigen por lo que pasa en Estados Unidos, y está claro que los servicios no esenciales, como ellos los llaman, están cerrados, y además con el agravante que nadie sabe si efectivamente la gente que no está yendo a trabajar va a cobrar su sueldo. Bueno, primero para eso hay que ver cuánto tiempo van a estar en esta situación, si resuelven esta crisis rápido o si se extiende en el tiempo. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, después, por supuesto, está la cuestión de saber si van a pagar o no van a pagar. Esto es una situación extremadamente compleja, aunque de todas maneras yo aclaro, por más que sea una crisis política, que tenga derivaciones económicas, la primera potencia mundial ha tenido la capacidad a lo largo de los años de sobreponerse también a estas crisis. A menos que exista la irrupción social que marque un punto de inflexión en la situación política. Y me refiero concretamente a este movimiento Occupy Wall Street que apareció hace 2 años ocupando plazas y que se extendió a lo largo del país y que justamente planteaba una crítica muy, muy profunda hacia la desigualdad social, hacia las desigualdades sociales existentes en Estados Unidos, y que esta crisis pone claramente al desnudo. Por ahora no lo estamos viendo, pero a mí me parece que eso podría marcar un cambio, pero estamos hablando de supuestos, todavía no lo vimos.
Hola Pedro, ¿cómo te va?
Muy bien, Daniel.
Pensaba en lo que se dice en general, que la gran tensión está alrededor de la posibilidad o no de que el presidente Barack Obama sostenga lo que sería algo así como su última bandera de progresista, que es el Medicare, o el sistema de salud para la mayoría de la población que no está en condiciones de pagarla.
Sí, es verdad. Me da la sensación, y comparto con vos, Daniel, que es el último punto progresista que tiene, no tiene otros. Por supuesto que no en política exterior, no tiene absolutamente nada para decidir en política exterior que tenga que ver con un discurso progresista. Y a nivel interno uno tampoco puede decir que en lo económico tenga un discurso demasiado progresista. Sin lugar a dudas, sí lo es el hecho de extender la cobertura médica al 15% de la población que no tiene ningún tipo de cobertura. Estamos hablando de algo básico, ¿no? De extender la cobertura médica a un porcentaje de la población que no lo tiene. Sí, como medida en sí mismo es una medida progresista. Ahora, tampoco es una medida revolucionaria, ¿no? Pensemos que estamos hablando de la primera potencia mundial, que además tiene recursos, no hay que olvidarse de eso.
No, pero además, por otra parte, vale aclarar, porque tal vez la gente no lo sabe, que el modo en el cual se presta esto es vía los efectores privados. O sea, el Estado le paga el seguro de la salud a través de los efectores privados. No es que se instala un sistema de salud prestado por el Estado mismo.
No, por supuesto, no estamos hablando de un sistema universal y gratuito. Pero de todas maneras hay toda una maquinaria del Estado que se pone al servicio de esto. Por lo tanto, por eso la crítica justamente de los sectores más reaccionarios de los republicanos, que dicen que acaba de haber un gran gasto del Estado para mucha gente que no va a tener el dinero para pagar y que, bueno, siguiendo la filosofía de los Estados Unidos, el que no tiene se jode. Por lo tanto, si realmente querés un seguro médico, trabajá, esmerate, estamos en la sociedad donde el que quiere puede, por lo tanto los que no lo tienen es porque son, en otras palabras, vagos, holgazanes que no quieren progresar y no están dispuestos a esforzarse. Pero de todas maneras, yo escuchaba el discurso de Obama, y realmente era triste verlo a Obama explicando por qué gente que tiene cáncer necesita de un seguro médico, porque si no lo tiene va a ser peor para ellos. Estamos hablando de la primera potencia mundial, un país que se jacta de ser el más desarrollado del planeta y que sigue teniendo profundas desigualdades sociales que aparecen cada vez que hay una crisis, que aparecieron hace 2 años con Occupy Wall Street, que también puso blanco sobre negro la situación de profunda desigualdad social que existe en Estados Unidos, que además uno lo puede ver permanentemente en las películas, cualquier película de Estados Unidos que uno vea, vea sectores sociales que no tienen cobertura médica, que revuelven basura en la calle. Hay muchas series que hoy son muy populares, como Breaking Bad, por ejemplo, que es una serie que hoy hace furor y que muestra realmente a sectores muy amplios de la sociedad, muy lumpenizados en el peor sentido de la palabra, marginales absolutos, con niveles educativos pobrísimos, que no parecen de la primera potencia mundial.
¿A vos te sorprende tanta actitud agresiva por parte del Partido Republicano?
No, porque el Tea Party está siendo muy consecuente, en los sectores más extremistas dentro del Partido Republicano, está siendo muy consecuente con lo que viene planteando en estos últimos 3-4 años desde que surgió, y además porque los republicanos siempre han tenido esta política. No seamos ingenuos, en la inmensa mayoría de los países los partidos de oposición buscan ponerle palos en la rueda a los partidos de gobierno para que no puedan gobernar y se caigan. Es la naturaleza de la política. ¿Vos no crees que a un partido opositor, a tu adversario político, le vaya bien? Todo lo contrario, claro. Lo que querés es que fracase.
Exactamente, eso es la lógica. Bueno, Pedro, ¿sabes que te voy a despedir hoy con hip hop iraní?
Ah, qué bueno, un lujo.
Salomé MC, una cantante iraní que la verdad que se las trae, ¿eh?
Dale,
hablamos la semana que viene, Pedro.
Sí, mandame el link para bajar la música.
Te voy a llevar, te llevo un CD la semana que viene. Pero, con música.
Un lujo.
Chau.
Sabes que podés comunicarte a nuestro correo, que es programa@bajolvolcan.com.ar, o nuestra página web www.bajolvolcan.com.ar, o por Facebook Bajo el Volcán. Cargada agenda porteña, viene una charla telefónica con Darío de lo Pérfigo, que es el director artístico del FIBA.
Seguimos hablando del FIBA durante la segunda media hora.
حرفی دارم که مونده تو گلوم به سلفای حروم توزنهای سیخه محصولان درن درون چون زندونی سیاسی یه زلول انفرادی انتحاری حرفم چه برمون چه انتظایی ندیدم انقلاب و بر یه انقلابی رفم این قلم سلاح همه با توشه ای حاوی کفن نشخن نزن میدونم دارم زیاد واسه از دست دادن منم یه دختر ساده از اون حالا تو خیابون دوباره جواب گشتی واسه ثبت حقیقت دوربین زیر چادر بستی یاره گاهی حاضریم از آزادی سرشیم واسه حفظ آزادگی بونو منای هستی صحت که حرمت واسه ترد ظلمت مستقل از دولت خود جوش پر قدرت نیست منظورم خرداد 88 شهریور 59 و میگم تا 67 پدرم تو جبهه مادرم تو صف شیره جیره بندی شده تو مرکز شهر با جیره بمب زد من وطنم خواب پای مرگ گاهی با کلاشین کف گاهی با سنگ این خلوص دیت نه عقده یه حقارت تو برتری یه قارتگر اموال سفارت هزاران را فیما خست و خاشاک بودن اون وقت صد تا نادانشجو احساسی و پاک بودن مملکت کشتی حوادث فقر و استبداد خست ناخدا هم دست و بست ناخدا هم دست و بست کار پاس کشتی و کشتی نشین با ناخدا کار ایران ناخداست کار ایران ناخداست پادشه خود را مسلمان خاند و سازد تباه خون جمعی بیگناه خون جمعی ای مسلمانان در اسلام این ستم ها کی رواست کار ایران ناخداست کار ایران ناخداست امید داشتیم به اصلاحات چون روال انقلابا تامینه با انتخابات میشه کم کم جارو داد از کندرویی به اعتدال باور کن به استدلال از
تهجر به پیشرفت واقعی یا استقلال آزادی فردی تو عقیده و بیان بدون اخلال فضای شخصی دیگران آموزش و پرورش بدون تعصبات ملی و دینی و قومی و نژادی و زبان ولی زبان گذشت و پر از عشق و چشمای مادران تو جنگ دهه شصت و قطعهای زنجیری تو دهه هفتاد تا اینکه در جمعه این تاریخ اتفاق افتاد دست رأی من برید اشتیاق من گرید شیطان پرسته بودیم اختشاش گرم شدیم زندونی های سیاسی اختلاس ها تورم بیستشدی حمایت از بشر از صد ها شهر ایران ز آزادی سخن گفتن خطاست کار ایران با خداست کار ایران با خداست مصطب شهنشه ایران ز مصطب ها جداست کار ایران با خداست کار ایران با خداست شام مست و شیخ مست و شهن مست و میر مست فمنکت رفته ز دست فمنکت رفته ز دست هر دم از دستان مستان فتنه و قوقا به پاس کار ایران با خداست کار ایران با خداست طالقانی بگو براشون بگو
این انسان برای رسیدن به هدف همه جور وسیله را توجیه می کند دروغ می کند فریب می دهد خدا را شاهد می گیرد که من دلسوزترین مردم در حق شما ملت و هو علت درخصار ولی روحی جش لجوجترین کین وردترین مردم از نسبت به قبل تا وقتی سوار کار نشده وعده می دهد همین که سوار شد
Inspirados en todos los que queremos una ciudad mejor, estamos creando la red En Todo Estás Vos, donde vos y tu familia van a poder acceder de forma fácil y clara a toda la ayuda que tiene la ciudad para ofrecerte. Porque todos necesitamos algo, pero no todos necesitamos lo mismo. Si querés conocer más, entra a buenosaires.gov.ar/red-en-todo-estás-vos o llama al 147. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos.
Bueno, como cada dos años, tenemos el placer de encontrarnos a pocos días del comienzo del Festival Internacional de Buenos Aires, el gran festival de teatro que organiza la ciudad, el FIBA, el noveno FIBA en este caso, que va a comenzar el viernes a las 20 horas, con la presentación de un gran espectáculo de la compañía francesa Ilotopía, allí en los doques de Puerto Madero, y estamos comunicados con Darío Lopérfido, el director artístico del festival, para que nos cuente un poco de qué se va a tratar estos fabulosos 15 días de teatro en Buenos Aires. Buenas tardes, Lopérfido, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Un placer escucharlos, gracias.
No, gracias por atendernos. Bueno, la verdad que se vienen 15 fabulosos días de teatro en Buenos Aires, me parece, ¿no?
Sí, la verdad que yo estoy muy contento, el festival está muy bien, la gente está respondiendo de una manera, yo diría, asombrosa. A mí no deja de asombrarme la ciudad de Buenos Aires, donde el público es capaz de comprar casi 15.000 entradas en 8 horas para ver espectáculos que son en otro idioma, el vigor del que son algunos complejos, algunas estéticas complejas, que son esto, y el público de Buenos Aires como inquebrantable, ¿no?, en el seguimiento del teatro, y eso me tiene muy contento. Por otro lado, también el festival, se habla de los espectáculos, hay 35 espectáculos nacionales también, sí, que son muy baratos, las entradas cuestan 25 pesos y está también una parte importante del mejor teatro porteño independiente, que de por sí es muy bueno. Este fin de semana, como vos decís, arranca con un espectáculo gratuito en el dique 2 de Puerto Madero, de la compañía Ilotopía, que es una compañía francesa. La gente se preguntará por qué lo hacemos ahí, y el espectáculo, la respuesta es porque el espectáculo es sobre el agua, o sea, la gente va a mirar al agua y el espectáculo sucede en el agua. Es un espectáculo muy bonito que se ha hecho en espacios públicos en distintas ciudades, en Londres, en España, en distintas ciudades, porque necesita de ciudades que tengan un lugar de agua donde el público pueda acceder, digamos, ¿no? Ese espectáculo es gratuito, pero al mismo tiempo ya el mismo viernes empieza el Festival Eñe, que es un festival de dramaturgia iberoamericano, vienen dramaturgos de toda Latinoamérica y de España, se hace en el Centro Cultural de España, eso empieza también el sábado por la mañana, el sábado el viernes, perdón, por la mañana, el sábado sigue, el viernes también debuta la compañía de Jean Fabre, que sigue también el sábado, el domingo debuta la Schaubühne alemana con la versión del Enemigo del Pueblo, ya a partir de ahí hay de todo, empieza el cine en la semana, tenemos 9 películas, creo que son este año, que se pasan 3 o 4 veces cada una, las películas son fantásticas, muchas de esas son estrenos, y son películas ligadas a las artes escénicas, y la entrada para todas las funciones es gratuita. O sea, hay que retirar la entrada 2 horas antes de la función porque se entra con entrada. Hay que retirar la entrada, pero la entrada es gratuita.
Esto es importante, aclarar, en el caso de las de los espectáculos gratuitos, se retira la entrada con 2 horas de anticipación.
Claro, no, el espectáculo de mañana de Puerto Madero, no, porque ese es un espectáculo es un lugar muy abierto, ¿no? Pero después, el cine, por ejemplo, que son 30 funciones en total, son muchas, y de películas que nunca se vieron en Buenos Aires, algunas, porque tenemos el documental de Peter Brook, sobre Peter Brook que hizo su hijo, sobre la vida de Peter Brook, hay una película de Arián Mushkin que no se vio nunca, ahí está la película de Abramovich, el artista presente. Que es una película fabulosa y que aquí se vio en el Bafisi. Hay películas, Los Posibles, que es una película de Santiago Mitre y Juan Onofri, que es sobre la compañía de danza de Juan Onofri, y después está 2 películas de Matías Piñeiro, Viola y Rosalinda, que son justamente son películas de ficción, pero que están inspiradas las 2 en obras de Shakespeare. Entonces, bueno, todo eso en el Centro Cultural San Martín, uno va, retira la entrada y entra, pero la entrada es gratis. Lo mismo en Parque Centenario, hay un espectáculo enorme, enorme, la semana que viene, muy grande, muy lindo, muy muy importante, que se hizo en el Festival de Aviñón, que lo hace un artista africano de Congo que se llama Didoné Nianguna. Yo lo vi el espectáculo, unos actores fabulosos, que además son músicos, tocan en escena, o sea, un gran despliegue. Lo hacemos justamente en Parque Centenario porque necesitaban un espacio muy muy ancho, ¿no? Ningún teatro entraba de tan grande que es el espectáculo, y ahí hacen 3 funciones. Ese también es gratuito, pero también es gratuito con aforo, porque en el Parque Centenario entran 1.500 personas, o sea, hay 4.500 entradas gratuitas, pero hay que retirarlas el día del espectáculo ahí mismo en el Parque Centenario.
Y la venta de entradas fue fabulosa, la verdad, hay muchísimos de los espectáculos más renombrados que están completamente agotadas, ¿no?
Sí, es que es lo que te decía, mira, yo no dejo de asombrarme del público porteño, porque yo creo que estamos muy cerca de empezar el festival con las entradas agotadas, porque el primer día de 9 de la mañana a 7 de la tarde se vendieron 14.000 y algo.
Sí, ya lo sé porque estuve en internet haciendo...
Claro, en internet estaba a full, entrando un montón de gente. En todos los lugares que había venta física, digamos, en el Teatro San Martín, en el Teatro Alvear, en el Teatro Regio, en el 25 de Mayo, en la Casa de la Cultura, en la Avenida de Mayo, había unas colas alucinantes. O sea, yo adoro el fervor de la gente de esta ciudad
por el teatro,
por ver el teatro, ¿no? Porque en muchos casos, ya te digo, son obras complejas, a veces algunas muy largas, otras que, bueno, que tienen subtítulos, son en polaco o en francés, o sea, y la gente convierte algo que es sofisticado, algo que es duro, algo que es difícil, cuando es teatro, la gente en Buenos Aires lo convierte en algo popular inmediatamente.
Qué bárbaro eso. Buenas tardes, Darío. Carlos Prado te saluda.
Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Bien. Decime, Darío, en las obras nacionales, ¿qué criterio, si hubo, en la selección de las mismas?
Mira, hubo dos o tres criterios diferentes. Unas fueron obras que, como el festival, digamos, pertenece al gobierno de la ciudad, las obras que se presentaron o que estuvo involucrado algún organismo de la ciudad, coproducciones del Teatro San Martín, Centro Cultural San Martín, esas se las invita directamente porque son obras donde, digamos, la ciudad había estado involucrada en su producción, que fueron así como, más o menos como te puedo decir que todas las que recuerdo de memoria. De por el Centro Cultural San Martín entraron las multitudes de Federico León, la de Lola Arias, la de Romina Paula, la de Matías Umpierres, la de Cristian Brut, Atentados contra tu vida, que son obras que en las cuales el Centro Cultural funcionó como Emilia, perdón, de Tolcachir, que funcionó como coproductor o como productor. Por el lado del Teatro San Martín, la de Mauricio Weinroth, de danza, más dos, una que están haciendo ahora de Griselda Gambaro, y cineastas de Mariano Pensotti. Todas esas entraron por invitación porque son obras donde tuvo que ver la ciudad. Después hicimos un ciclo de tres obras, eso fue entre una decisión de entre el Teatro del Abasto y yo, en homenaje a Alejandro Acovino, que es un dramaturgo que falleció muy joven y que se cumplen 2 años de su muerte, y entonces hacemos las tres obras de él, que son Hermanito, Rodando y Absenta. Luego hacemos un foco, que en el festival se hace siempre, un foco es elegir e invitar a un artista a que participe y muestre más de una obra. El año pasado fue Tolcachir, este año lo hacemos con Rafael Spregelburg, que muestra tres obras, una de las cuales es estreno y es coproducción del festival, que es SPAM, es una coproducción entre el festival y el CTC, el Teatro Colón. Luego el festival produce de Emilio García Webby la versión, el estreno, que es la versión del Rey Lear de Rodrigo García, que se estrena en el festival en el Teatro Alvear. Y luego hubo un llamado abierto de la cual se presentaron un montón de obras y se seleccionaron 16 más, que esas eran, se podía presentar el que quería. Por esas 16, bueno, entraron como...
La verdad que tenés un apasionamiento y una memoria para acordarte todos los títulos que sorprende.
A mí el festival no es que me obsesiona, me gusta mucho, ¿viste? Entonces, claro, como me gusta mucho, estoy como muy metido en todos los últimos detalles, pero la verdad no lo digo para jactarme de nada, es puro placer para mí esto. Entonces, yo vengo viendo los procesos desde hace 3 meses, con todos hablé, con todos vi, me los acuerdo bastante, sí, son muchas, pues son 50 y pico de obras.
Te hago una última pregunta que tiene que ver con, digo, no exactamente con todo lo que es informativo, pero este es el primer festival que vos haces completo, porque en el anterior entraste unos meses antes del festival, de que se inicie el festival. En este caso vos ya sos director artístico desde el cierre del anterior, digamos.
Claro.
¿Cuál es tu sensación después de poder hacer tu primer festival?
Sí, yo estoy contento, es más cómodo, es más tranquilo, trabajé, pude planificar, pude hacer un montón de cosas que en el otro... Bueno, lo estuve contento y me gustó lo que el resultado y todo, pero fue medio como de bombero, ¿no? O sea, a mí me gusta trabajar de manera planificada, con mis colaboradores, tranquilos, planeando, pensando. Hay cosas que de primera te parecen que no van y después si las pensás puede ser, o viceversa. El otro yo prácticamente asumí cuando faltaban 11 meses para el festival. Y me tuve que concentrar mucho en la programación internacional, porque vos sabés que cuando no fichás te perdés las giras, te perdés las compañías internacionales hacen su schedule y todo y no entrás. Este desde el primer momento lo fuimos modelando, y bueno, toda esta incorporación de cosas nuevas que te decía, lo del cine que es nuevo, el ciclo, el festival de cine, todo eso fue como un trabajo de ir buscando las películas, que lo podés hacer cuando un año y medio antes planificás tu esquema de festival y tenés un año y medio para practicarlo, ¿no? Porque la vez pasada fue como más que nada salir al toro, me quedé conforme, pero en este me quedo mucho más conforme, porque tiene más trabajo, tiene más reflexión, tiene lo que te da la posibilidad del tiempo de trabajo.
Darío Lopérfido, director artístico del Festival Internacional de Buenos Aires, muchas gracias por este diálogo.
No, muchas gracias. Gracias a ustedes, un placer, y bueno, nada, espero que verlos por ahí, que disfruten el festival y que lo disfruten todos.
Felicitaciones.
Los espectadores. Muchas gracias, un placer. Chao.
Bueno, acabamos de hablar con Darío Lopérfido, el director de este noveno Festival Internacional de Buenos Aires, y seguiremos hablando entonces con los teatristas argentinos que participan del festival.
Bajo el volcán, Buenos Aires arde. Agenda porteña.
Desde Kiev llega el circo de la compañía Mimirichi por primera vez a Buenos Aires. Es una de las compañías más importantes de teatro infantil. De origen ucraniano, ha girado por todo el mundo, creando un estilo propio en el arte del clown infantil y la pantomima. Su originalidad reside en la combinación de pantomima excéntrica con acrobacia y malabarismo singulares. El espectáculo que presentan se llama Guerra de Papel y tiene como hilo conductor y protagonista al papel blanco. Cuenta la historia de un hombrecillo perseguido por todo el mundo que, al entrar en contacto con el exterior, se convierte en un pequeño dictador humano. Este personaje piensa que domina el mundo y se imagina a sí mismo a través de sus fantasías como el más importante, hasta que lo devuelven a la realidad. La función hace un recorrido por varias historias sensibles y de gran ironía, pero estructuradas con creativas construcciones que el elenco realiza con papel. La compañía Mimirichi se presenta el viernes 11 de octubre a las 20 horas en el ND Teatro en Paraguay 918. Localidades a partir de 120 pesos en la boletería del teatro.
Hast du die Zeitung noch nicht gelesen?
Seite für Seite.
Die wollen ihn in Jerusalem vor Gericht stellen.
Hannah Arendt es la película de la directora alemana Margaret von Trotta, que cuenta un momento de la vida de una de las filósofas más importantes del siglo XX. La película cuenta los meses que van desde el secuestro de Adolf Eichmann para ser juzgado en el Estado de Israel y el momento de las repercusiones adversas del gran libro que escribe a propósito de aquel proceso, Eichmann en Jerusalén, La banalidad del mal. En ese libro, Arendt desmonta la idea del mal absoluto como fruto de personas naturalmente malas, sino como parte de un proceso en el que actúan personas comunes y corrientes. Esta idea del mal como una práctica burocrática, sistemática y generalizada, así como su posición crítica con la dirigencia judía y su incapacidad de resistencia, le valieron entonces una violenta crítica de la comunidad judía norteamericana. Su trabajo es hoy un clásico fundamental, y su teoría sobre el totalitarismo está plenamente vigente. Con una actuación impecable de Bárbara Sukowa, Hannah Arendt es una de las mejores opciones en la cartelera cinematográfica porteña. Con una actuación impecable de Bárbara Sukowa, Hannah Arendt es una de las mejores opciones en la cartelera cinematográfica porteña. Chancho Cuerda es un sexteto que nació en 2006 y desde entonces trabaja colectivamente sobre composiciones propias, arreglos, canciones e improvisaciones libres y dirigidas, creando música popular contemporánea sin géneros. El ensamble está formado por Manuel Rodríguez Riva, en clarinete, clarón y flautas dulces, Lautaro Matute, en guitarra, guitarra eléctrica y voz, Nicolás Rallis, guitarra, Ron Rocco y voz, Joaquín Chiván, violín, Julián Galay, bajo eléctrico, Nahuel Carfi, piano y voz y Agustín Lumerman, en percusión. Se presentarán el sábado 5 de octubre a las 21 horas en Pequeño Centro Enjambre, en Acuña de Figueroa 1656, entrada 50 pesos.
این چهره ماست نیست، این چهره راست نیست، ولی کاذبم نیست، تازه کمم نیست، این رخسارایی که نمیدونم کدومشه پوستم، کدومشه دوستم، کدوم اینجاست که بکنه قطه قطم از پوزونی غم، پس میریزم بیرون چی دارم از تناغ و سرخنده روی جم، گستاخی شر بس به عامل غم، رفقای شفیقم مضاعف میشن توی رم، حس گناه مثل عقاب تو کمینه، فاصله شک شعا از مرکز جویمه، آرامش صمیمه این حس خبیث بیچارگی که میاد از چنگاهی مثل تقویمه، شیه که با کلی شهادت و میلاد و ترحیم تعطیله، وقتی میاد این مهمون ناخونده، بدن و مغزم زره رزمم آب میشه، گویا اسیدی از تشویش و یأس روش پرتاب میشه، بیتا میشه مغزم، بدنم نیم خواب میشه، تختم سپنج سر و لحافم سرساق میشه، هفت خان میشه نفس کشیدن، رطوبت بازدمم سنگین تر از علت وجودم، همه دارم دارن حس گناه از وجود اگه بکنم بده رجوع باید مواجه شد سو کرد نه که با ترس برخورد کرد تاریکتر این تشویش و یأس و انزوا رو میشه از آن خود کرد منی منی توی تنهاییه منی توی در منی میشه با عشق و خلقت درد بیگانگی رو غنی کرد قوی کرد یعنی مستی توی رهاییه یعنی سوی غم مزمن بی درمون مسکن خون بیشتر نیست این تقلاها اگه میخوای بشی رها باید رفتن ها دور از اهداف قفای انسانای محافظ قدرت که به هر بهای سب دارن به دست زمام امور وقت تلسه میشه سخت تحمل جهالت انسانای نابینا به ظلم و خفقان و فقر باید رفت رفتن یعنی ترس که ارزش بی قوای بی خبره اینجا بس سر انتخاب بین خیر و شر چون که تر لب دهنای ماهر به حفظ ظاهر و شستن مقصای جاهل تا کی نصفمون ساکت نصفمون راکت اینه که چشمانداز آزادی اینقدر تنگ مایه ننگه آگاهی به معنای مسلح شدن به تیغ و قلم واسه جنگه مظلوم امروز ظالم فرداست کافیه بکنی در باز انسان انسان هر جاست قانون طبیعت قوی ضعیف و میبله چرخه ای که از هومینی تا حال پا برجاست یه حیوان ناطق نیست انسان فقط هر کس تک هر کس منحصر به فرد انسان نیست جدا از طبیعت یا برتر از خاک کوپرنیک هم زنده بود میگفت غلط کرده کانت منی منی توی تنهاییه منی توی در منی میشه با عشق و خلقت درد بیگانگی رو غنی کرد قوی کرد یعنی مستی سوی رهاییه
یعنی Después de escuchar entonces a el director del FIBA vamos a seguir conversando con Alfredo Staffolani, que es director de una de las obras que fue seleccionada para presentarse dentro del marco de este festival y que había explicado un poco todo lo que tenía que ver con la obra y con el concurso por el cual había ganado. Ahora me parece que podríamos hablar un poquito de lo que significa el FIBA y el teatro en el contexto de Buenos Aires, algo que nosotros dos veníamos hablando antes.
El pasillo.
El pasillo, ¿no? De lo que está pasando con el teatro y lo que implica una movida. Nos decía lo pérfido hace dos minutos que a él se sorprendía la cantidad de entradas que se vendieron.
Para el festival.
Para el festival.
Sí.
¿Cómo se masifica lo difícil, no?
Lo que pasa es que, digamos, es una oportunidad medio única que tenemos a quienes nos interesa el teatro de ver obras que, si no es por el Festival Internacional, no vienen. Que tampoco forman parte de la programación complementaria de las salas grandes como el San Martín y demás. La programación internacional del San Martín no trae las obras que trae el festival y la programación oficial de esos teatros del San Martín y del Cervantes en general para mí no es de lo más interesante. Entonces las obras a gran escala, digo, todas estas obras que hablábamos de Almagro, que es en general donde está el teatro independiente, al menos el que a mí me interesa, el más experimental. Y hay muy buen teatro acá, digo, pero el teatro a gran escala, el teatro de autor, por ahí, autores europeos o artistas europeos o de otras partes también, no llegan si no es a través del festival. Entonces, claro, se arma algo medio hambriento ahí por tener entradas, por poder estar, por poder ver, sí, claro.
Vos sabés que yo estaba pensando, Alfredo es muy joven, que tenés 30 años.
31
años, Alfredo es muy joven. Y veo que en Buenos Aires conviven, de hecho creo que conviven en Buenos Aires en cartel inclusive, por lo menos tres generaciones, yo diría que hay por ahí cuatro generaciones de dramaturgos, ¿no? Porque está, no sé, Cosa, Augusto Nialeso,
sí,
Diamant,
claro.
Que tiene Tierra del Fuego.
Sí, sí, claro.
Que, dramaturgos de obras Gambaro, de texto, Griselda Gambaro.
Claro, de Nora, claro.
Digo, dramaturgos con obras de texto,
sí, sí, claro,
fuertes, con la tradición de la dramaturgia argentina, lo que sería una generación intermedia, tal vez.
Claro, o sea, en el medio, digo...
40, 50,
claro,
un poco
porque,
más, 45,
55. Sí, uno podría decir, bueno, hasta Cartoon, llegando hasta Cartoon.
Hasta Cartoon, claro. Cartoon está ahí, un poco en el medio de los dos, ¿no?
Y después, bueno, está claro, hay en cartel una obra de Lautaro Vilo, que también creo que es como otra generación, claro, intermedia,
claro.
Digo, pero superior a la mía, digo.
Claro, Lautaro Vilo es mayor que vos, pero más joven que Dolte.
Es más joven que Dolte al mismo tiempo. Claro. También hay obras de Mariana Oberstein, digo, que claro. Es más o menos de la generación. un poquito, claro, es más grande que la
Lautaro. Y después están ustedes, vos, Romina Paula.
Claro, sí, que somos de los 30.
Jorge Eiro, que también, son todos chicos jóvenes.
De 30. Y después también es muy notorio, pero hay muchos dramaturgos de 20 ya.
Eso es interesantísimo.
Que van egresando de la Escuela de Arte Dramático o de otros talleres y que hacen trabajos que a mí me impresionan muchísimo, que son súper talentosos. Y que además tienen, digamos, una irreverencia que estaría bueno no perder nunca. No sé, cuando uno va haciendo una obra, sin querer a veces entra en convenciones y desearía poder que no te importara nada, sería fantástico. Y uno a veces va perdiendo eso. Y a veces veo obras de chicos que son mucho más chicos que yo y que tienen esa posibilidad de ir con todo, con lo que se les canta, y hay material súper fresco ahí, muy, muy bueno para ver.
Qué sorprendente que un tipo de 30 años nos diga, hay chicos mucho más chicos que yo que están haciendo cosas muy frescas.
Sí, y que me genera mucha envidia, claro.
Es fabuloso, sí. Es fabuloso eso, y lo digo en serio.
¿Y qué te generó que fuera elegida un día de verano?
Y fue, la verdad, yo no lo tenía previsto en absoluto, porque elegí una de las obras de Fosse que eran para mí más difíciles de hacer, y no creía conocer tanto al autor como para que, digamos, existiera, que fuera ganadora la obra de la convocatoria. Sí, fue una gran alegría porque es una posibilidad impensada que una embajada te dé plata para hacer una obra. Acá siempre uno está pendiente de los subsidios nacionales, no sé, municipales, etcétera. Entonces, con la confianza con la que trabajó la embajada de Noruega con nosotros, nos dio la plata y nos dijo, bueno, hagan. No era mucha plata, pero de todas maneras nos dio la confianza y creo que con eso también nos impulsamos a hacerla. Sí, también la posibilidad de que tener que hacer una obra para una fecha determinada y en poco tiempo. Yo siempre tengo procesos de ensayos más largos, donde se investiga mucho más, y acá por compromisos de los actores y demás tenía que ensayar y estrenar la obra en 3 meses, así que fue lo más vertiginoso de la experiencia, pero también el mayor aprendizaje, estuvo muy bueno.
A propósito de lo que hablábamos antes, ¿es posible pensar fuera de Buenos Aires que se den estos fenómenos del teatro?
Y sí, es posible, sí. Yo me quedo con, hace un año atrás, yo estuve en Londres en un festival que hizo el Teatro del Globo, donde se hacían,
fueron con Enrique IV,
y vi la fascinación y el alcance popular que tenía el teatro de Shakespeare en Londres, digo, bueno, naturalmente, que me impresionó, yo pocas veces lo había visto, gente de cualquier generación y edad, como si estuvieran en una cancha de fútbol, fanáticos del teatro. Sí, fue muy impactante.
Bueno, estás hablando de Londres, también no estás hablando.
No estoy hablando de
cualquier ciudad.
De un autor local, de un grande.
De un gran autor local. Sí, ¿no? Claro. En general, lo que pasa con el teatro en Buenos Aires es fantástico, la diversidad y la cantidad de cosas que hay. Sí, no sé si existe en otro lugar. Para los que hacemos teatro es un privilegio también, una exigencia muy grande porque hay tantas cosas que, digo, hay que trabajar mucho para que esté bien lo que haces, pero al mismo tiempo cualquier cosa que uno hace en un marco de diversidad es fantástico.
Sí, yo no sé qué opinás vos. Yo lo que veo hoy es que el teatro en Buenos Aires está mejor que hace 3 años atrás.
Sí.
Digo, en general, ese teatro que hablamos, de Love.
Sí,
digo,
claro, es que cada vez la experimentación es más depurada. Sí, digo, y es un momento en el cual muchos directores, de los que por lo menos a mí me gustan mucho, están con obras. Hasta hace muy poquito Schumacher tenía una obra fantástica que era Escandinavia, y Veronese está con Sonata de Otoño, y Romina Paula acaba de estrenar esa obra que es, para mí, es de lo mejor que yo vi, Fauna. Y sí, digo, es una oportunidad buenísima.
Romina Paula las tiene casi todas.
Romina
escribe bien.
Sí, sí.
Es buena directora.
Y es preciosa.
Es preciosa.
Sí, a mí, de los dramaturgos y directores que hay más o menos de mi edad, es quien más me impresiona, porque tiene su trabajo una madurez que parece que tuviera 50 años más, no sé, es como tan depurado y un nivel de detalle tan grande que me encanta.
Sí, hablando de Romina Paula, y antes de irnos, para quien pueda, busque que están dando Viola, la película de Matías Piñeiro, que es sobre Shakespeare, que digamos retrabaja un texto de Shakespeare puesto allí en tensión dramática en la película, y que está Romina Paula realmente
también
fabulosa.
Bueno, y en esa película también está Agustina Muñoz, una gran dramaturga, muy, muy chica también y muy talentosa.
Bueno, Alfredo Staffolani, te agradecemos esta posibilidad del diálogo.
Muchas gracias a ustedes.
A los oyentes, que sé que de acuerdo a lo que dijo Darío Lo Pérfido, ya van a concurrir en una cantidad importante, está todo casi agotado, a disfrutar este Festival Internacional de Teatro.
Bueno, muchas gracias. Para la función del 15 de un día de verano todavía no están vendidas las entradas, así que...
Así que ya saben qué comprar.
Claro.
Entran a internet, van allí al 25 de mayo, al Centro Cultural General San Martín, al Teatro General San Martín, al Alvear o a la Casa de Cultura Avenida de Mayo 500.
Así se hace más llevadera vivir aquí en esta ciudad autónoma de Buenos Aires. Bueno, gracias. Lucía, la producción, y Gustavo, la operación técnica.
Bajo el volcán, las palabras son historia.